fortalezca, Señor amado, la verdad de Dios en nuestros corazones. Señor, también pedimos por nuestra hermana Nora, por su sobrino, por ese caso, Padre. Lo ponemos delante de ti, Señor, para que tu justicia se manifieste, Señor amado, en la vida de mis hermanos. Sabemos que tú eres un Dios justo y verdadero y que tú, Señor, actúas a favor de tus hijos. Ponemos, Señor, este caso de la familia Menéndez delante de ti, Señor. Y oramos, Padre, que tú nos ministres en esta noche por tu maravillosa palabra. Lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar la lectura para estudiar este tema en esta noche sobre la vida eterna. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, los primeros tres versículos que dicen de la manera siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queremos, mis hermanos, a través de este estudio, de esta doctrina de la vida eterna, comprender lo que significa la vida eterna, por una parte, y en segundo lugar, que conozcamos también cuáles son los pasos que debemos de dar para obtener la vida eterna. Estaba estudiando sobre este tema y sabe que el regalo de la vida eterna que ofreció el Señor Jesucristo, solamente en el Evangelio de Juan, aparte pues de todos los demás libros del Nuevo Testamento, aparece este ofrecimiento de la vida eterna en el Evangelio de Juan aproximadamente 30 veces, solo en el Evangelio de Juan. Me parece, hermanos, que el regalo más grande que el Señor Jesucristo le ofrece a la humanidad es precisamente la vida eterna. Muchas veces nos enfocamos en los otros beneficios, lo que Jesús le llamó en un momento determinado las añadiduras, y a veces nos desenfocamos de lo que es más importante. Yo creo que las cosas que Jesucristo, hermanos, le dio vital importancia o prioridad en la Biblia fue precisamente el ofrecimiento de la vida eterna. Eso significa, hermanos, que lo mejor de Dios para usted y para mí no lo vamos a obtener mientras estemos sobre la faz de la tierra. Es decir, hay bendiciones que Dios ha prometido en las diferentes áreas de nuestra vida, pero la mejor bendición y la mayor bendición está reservada para nosotros en lo que la Biblia le llama la vida eterna. Así que por eso no debemos de permitir que las necesidades de este mundo, las cosas humanas o terrenales, nos desenfoquen de lo más importante, que es la vida eterna. Yo sé que Dios está sacudiendo al mundo entero, porque la Biblia habla de esa sacudida para que quede solamente lo inconmovible, dice Hebreos capítulo 12. El mundo va a ser sacudido para que sean removidas todas aquellas cosas que son movibles y solamente quedarán las inconmovibles. Y creo que estamos en ese proceso en este momento de la historia. Dios está conmoviendo al mundo y lo único que va a prevalecer es definitivamente lo inconmovible, y lo inconmovible pertenece al reino de Dios. De tal manera que nosotros, mis hermanos, al estudiar este tema de la vida eterna, nos preguntamos qué es la vida eterna. En primer lugar, para poder entender lo que es la vida eterna, tenemos que ver por lo menos por un momento cuál era la condición del hombre o cuál es la condición del hombre antes de conocer a Jesucristo. Es decir, en qué condición se encuentra el ser humano antes de tener un encuentro personal con el Señor. Y esto es sumamente importante. Y vamos a ir a la Biblia para leer por lo menos unos dos o tres versículos que nos hablan de cuál es la condición del hombre sin Cristo. La primera de ellas está en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La primera condición que menciona ahí la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 5 de esta misma carta y el versículo 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice: la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí la palabra muerte, que es el significado fundamental en el griego, es separación. Por una parte dice Romanos que están destituidos, alejados, expulsados de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Y por otro lado dice que la muerte llegó a todos los hombres, es decir, la separación del hombre con Dios. En el versículo 17 de este mismo capítulo dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la condición del hombre antes de conocer a Cristo definitivamente, hermanos, es separación, lo que se conoce pues en los términos teológicos la muerte espiritual, estar desconectado, estar separado, incomunicado nuestra alma con el Señor, con Dios. Así que a través del pecado entonces vino esa separación. Fue entonces a partir de esa condición causada por el pecado original de nuestros primeros padres que el hombre necesitaba de la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es volver al hombre a su comunión original con Dios, de la manera como Dios lo creó en el original. Y ustedes saben que Dios creó al hombre originalmente con la capacidad de que el hombre pudiese tener una comunión personal con él. Entonces la salvación, hermano, es el esfuerzo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo para remover el pecado que nos separó de él. Por eso el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, el 20 y el 21. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ya estudiamos la doctrina de la reconciliación, que significa quitar la enemistad para restablecer la relación o la comunión entre dos personas que habían estado distanciadas. Entonces Cristo, dice el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Es Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado, es decir, en él cargó el pecado y la maldición del hombre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, el reconciliador entre Dios y el hombre fue Jesucristo, es Jesucristo. De tal manera que en ese estado de muerte, de separación, todos los seres humanos, como dice Romanos 3, 23, todos necesitamos ser restaurados a esa posición original, porque todos estamos destituidos de la presencia de Dios a causa del pecado. Y el único, hermanos, que nos puede restituir a esa posición se llama Jesucristo. Ahora, el destino para los que permanecen en esta condición de muerte espiritual, ¿cuál es el destino? Bueno, segunda de Tesalonicenses 1:9 habla del destino de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y vamos a ver a la luz de la Biblia cuál es el destino de aquellos que no cambian ese estatus o no permiten que Jesucristo pueda cambiar ese estatus en su vida. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Vamos a ir ahí a la palabra. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes serán los que estarán, dice aquí, sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? Aquí está hablando el Señor de tres consecuencias para aquellos que no permiten que Jesucristo le restituya esa posición original de comunión con Él. Dice que estarán perdidos. Por otro lado, dice una perdición eterna, y estarán excluidos de su presencia y no van a participar de la gloria de su poder. También en la Biblia, hermanos, se conoce el destino de los que están muertos en sus delitos y pecados como la segunda muerte. La primera muerte es la muerte, bueno, la muerte espiritual. Ustedes saben que la aplicación de la muerte en la Biblia habla de tres dimensiones. La muerte espiritual, que es esta separación de Dios a causa del pecado. Por otro lado, habla de la muerte física, que es cuando el cuerpo se separa o lo espiritual se separa de la materia del cuerpo. Y la otra muerte es la muerte eterna, de la cual habla aquí Pablo en Tesalonicenses. Hablando de esa separación, cuando la Biblia habla de la muerte, de la segunda muerte, está hablando, hermanos, de la perdición eterna, es decir, de la separación no solamente física del cuerpo y el espíritu del ser humano, sino la separación eterna del alma del hombre de la presencia de Dios. Y para esto, bueno, la Biblia habla de varios pasajes, varios versículos que habla sobre esto. Vamos a mencionar algunos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y versículo 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la separación eterna del hombre y Dios. En el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la resurrección de los salvos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Cuándo se va a dar la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte, en este mismo capítulo 20, veamos en el versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Significa que la muerte primera es la muerte física del hombre, y la muerte segunda es la separación que el hombre va a sufrir eternamente de Dios en ese estado de condenación eterna. En el 21:8 del libro de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es el que dice la muerte segunda. Entonces quiere decir, hermanos, que el destino de aquellos que están sin Cristo, de aquellos que están muertos en delitos y pecados, es la separación eterna de Dios. De ahí que la palabra muerte del griego significa separación. Entonces, la muerte eterna o la segunda muerte es el estado de la separación eterna que el ser humano experimentará como consecuencia de no haberse acogido al plan de salvación que Dios diseñó y que reveló y que nos trajo a través de la persona de Jesucristo. Saben, hermanos, que el plan de redención, el plan de restauración de esa relación del original, de una comunión íntima de Dios y el hombre, ese plan tiene un nombre. Ese plan de salvación, ese plan de restauración, ese plan de reconciliación entre el cielo y el hombre tiene un nombre, y el nombre es Jesucristo. La Biblia dice que la palabra, es decir, uno de los nombres de Jesucristo es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cristo es ese sumo puente. Yo creo que el que sí merece el calificativo de sumo pontífice es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y sin Él nadie puede ir al Padre. Entonces, qué importante que nosotros veamos que el estado del hombre sin Cristo es un estado de muerte, de separación, destituido, expulsado, sin ninguna oportunidad de tener una comunión íntima con Dios, y por lo tanto la vida de esta condición está destinada a la segunda muerte o al estado de perdición eterna o de separación. Ahora, teniendo esto, hermanos, en cuenta, veamos entonces qué significa la vida eterna. Si la muerte eterna es estar separado de Dios, entonces la vida eterna, dice Pablo ahí mismo en el versículo 2:1 de Efesios, dice: y Él os dio vida cuando estabais en delitos y pecados. Aquí la palabra vida que recibimos de Cristo cuando creemos en Él significa que Jesús quita la barrera que nos separaba entre nosotros y Dios. Y la Biblia le llama a la barrera que nos separa de Dios, simplemente, sencillamente, le llama pecado. Pero Cristo, a través de su muerte, Él remueve el estorbo, lo que nos separa de Dios, que la Biblia le llama el pecado, a través del perdón. Por eso Cristo es el que, dice la Biblia, el que nos perdona de nuestros pecados. El que nos limpia del pecado es otro calificativo que usa la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, volviendo aquí a Romanos, en el capítulo 6, en contraste con el 3:23, el 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es lo que Dios nos da, lo que Dios nos regala. Dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia habla de que Jesucristo nos otorga vida, significa que Él primero remueve el obstáculo que nos separaba de Dios, y en segundo lugar, que Él nos restituye a esa posición original con la cual Dios creó al hombre. Y lo creó con la capacidad de tener una comunión íntima con Dios. Es que, hermano, la comunión íntima con Dios es nuestra vida. Es lo que nos da vida espiritualmente hablando. Y es el que nos hace calificar en lo que la Biblia le llama recibir la vida eterna. Vamos a ver un poquito más adelante que la vida eterna la vivimos en dos momentos. Pero en este preciso momento estamos hablando de cómo Cristo remueve, hermanos, el obstáculo que nos separa de Dios, que es el pecado, a través del perdón, a través de la justificación, la limpieza de ese pecado, y ya estando perdonado y obviamente justificado por el Señor, Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa paz? Estar en armonía, significa tener una comunicación abierta, sincera. Es como cuando los seres humanos nos enojamos, por ejemplo, un enojo en el matrimonio. ¿Cuántos alguna vez se han enojado en el matrimonio? No levanten la mano, por favor. Porque vaya a ser que alguien no lo levante y tengamos que decir que es mentiroso. Pero en algún momento hemos tenido algún problema que nos ha llevado en el matrimonio a molestarnos o a enojarse. Y no es nada agradable estar enojado en el matrimonio, definitivamente, ¿verdad? Porque se siente ese ambiente tan hostil, ese silencio tan, tan doloroso, porque obviamente el matrimonio fue creado para tener una comunión íntima. El matrimonio fue creado para que haya una fluidez en una doble vía de sentimientos, de palabras, de actitudes, de acciones que bendicen el matrimonio mutuamente. Pero cuando algo estorba ahí, alguna ofensa, estorba esa comunión, aquello se vuelve, hermano, un ambiente tan, tan hostil. Pero qué lindo es cuando viene una reconciliación, cuando el esposo o la esposa o mutuamente se piden perdón y restablecen esos vínculos de normales o naturales en el amor de Dios, de la bendición del matrimonio, ¿verdad? Vuelve la paz, vuelve la tranquilidad, vuelve la alegría, uno se siente bien, uno se siente feliz dentro del matrimonio. Pues mire, hermano, la Biblia nos dice que cuando Dios nos justifica, entonces usted y yo podemos tener paz con Dios. Entonces usted y yo podemos tener una comunicación abierta, sincera, edificante de sentimientos y de actitudes para con Dios, pero ese es el fruto del perdón y de la restitución de Cristo a la posición original. Es decir, que nadie, hermano, nadie, ninguna persona, aun cuando sea 100% religioso y que sea 100% una buena persona, pero estos dos calificativos o cualidades no le dan la capacidad de poder tener paz para con Dios. Porque el único que nos puede dar paz para con Dios se llama Jesucristo. Porque la paz con Dios implica que usted y yo somos restituidos a esa comunión original, como Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén, en su estado de perfección. Y eso solamente lo puede hacer Dios, a través de Jesucristo. El hombre es restaurado entonces a su comunión original con Dios, y al respecto Jesús dice aquí en Juan 17:3 que hemos leído, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El principio de la vida eterna es llevar al hombre a su estado original. Por eso dice Cristo, la vida eterna es que te conozcan a ti. Y como el hombre que está muerto en delito y pecado va a llegar a conocer a Dios, es decir, a volver a esa posición. Entonces ahí la segunda parte del versículo de Juan 17:3 de nuevo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Como quien dice, Señor, la vida eterna es que el hombre te conozca a ti, y ese es mi privilegio, esa es mi misión, hacer posible que el hombre te conozca a ti, para que haya un reconcilio, para que haya una restauración a esa posición original con el cual tú creaste al hombre. Y por eso, hermano, precisamente Jesucristo dio su vida. Por eso Él fue hasta el Calvario, para que usted y yo, a través de Él, tengamos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Volver a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Volver a tener una comunión íntima con Dios. Y que solamente es posible por el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Al respecto, una vez más, hay otro versículo en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo, en esta ocasión el 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Note bien que dice la Biblia que Dios es el que nos reconcilia y utilizó la muerte de su Hijo para lograrlo. Por eso es que ninguna persona puede buscar a Dios con efectividad para encontrarse con Él. Es que el principio, hermano, de la Biblia es que Dios nos buscó a nosotros. Porque Él fue el que tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. No fue la iniciativa del hombre buscar a Dios. Si el hombre está muerto en delito y pecado, ¿cómo puede buscar a Dios? Dios fue el que tomó la iniciativa de reconciliarnos por medio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, la vida eterna, el principio de la vida eterna es volver al hombre a la posición original. Y el único que nos puede volver a la posición original se llama Jesucristo. Y la única manera, hermano, como usted y yo a través de Cristo podemos llegar a esa posición es a través de nuestra fe en Él. No por nuestras obras. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe y la fe en Jesucristo, tenemos la justificación y el perdón de nuestros pecados. Hay otro término que utiliza Pablo para hablar de este principio de la vida eterna en Romanos capítulo, bueno, vamos a leer primero aquí en Efesios 2, siempre en el 2, pero ahora en el versículo 6. 2:6 de Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Perdón, estoy en el 1:6, pero es el 2:6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, cuando nosotros creemos en Jesucristo, espiritualmente, hermano, sucede lo que le sucedió a Lázaro en el sentido físico. Lázaro, dice la Biblia, que tenía ya 4 días de estar muerto, ¿no es cierto? Y estaba sepultado. Y como era costumbre de los judíos, pues aplicaban, unos mantos sobre el cadáver y lo llenaban de especies aromáticas, es decir, todo un ritual. Pero Cristo, hermano, lo levantó de entre los muertos, a pesar de que ya tenía 4 días de haber sido sepultado o de haber muerto. El Señor le volvió la vida. Ahora, en el ámbito espiritual sucede lo mismo, hermano, que le sucedió a Lázaro con aquel que cree en el Señor. Porque el que no cree en el Señor está muerto, pero el que cree en Él, dice Pablo, que Él nos resucitó con Él. Y la palabra resurrección significa volver a la vida o volver a dar vida. Y eso es lo que ha pasado, hermano, en la vida de cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dios nos ha devuelto la vida, nos ha devuelto su presencia, nos ha devuelto el hálito, hermano, del aliento de Dios, de la vida de Dios, con la cual el hombre allá en el huerto del Edén recibió la vida y fue un alma viviente, que es el Espíritu de Dios. Entonces nosotros hemos recibido una vez más la vida de Dios y eso se llama resucitar en el sentido espiritual. En Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 3 y versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Hay aquí una señal para que uno pueda evaluarse a sí mismo si uno ha resucitado con Cristo a esa nueva vida del Espíritu, a esa restauración de nuestra comunión original con Dios por medio de la gracia de Cristo. ¿Cuál es la señal? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que el que ha resucitado en el sentido espiritual por obra de Cristo se interesa más en las cosas de arriba que en las terrenales. Aquella persona que está más abatido por las cosas terrenales, por el vestir, por el comer, por las cosas que debo tener o que tengo o que tendré o que anhelo tener, el trabajo, cuántas personas son desenfocadas de la gracia de Cristo por estar enfocados en los bienes materiales, en los afanes, dijo Cristo, de esta vida. Mas él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos serán añadidas. Muchos no tenemos las añadiduras porque el Señor nos está enseñando la lección y todavía no la hemos aprendido. Y como no la hemos aprendido, el Señor nos mantiene en el mismo examen. Así que es interesante que nosotros pasemos el examen para que nosotros podamos recibir los beneficios de Dios en nuestra vida. Entonces quiere decir que aquel hermano que ha sido resucitado a esa comunión con el Señor por la obra de Cristo, la característica fundamental es que va a buscar las cosas de arriba. Para él, Jesucristo y Dios y las cosas de Dios se van a convertir en su prioridad. Y para nosotros eso también, hermano, es importante porque uno puede evaluarse. No necesitamos que los hermanos nos evalúen, sino que nosotros mismos podemos evaluarnos si estamos, hermano, caminando en la prioridad de Dios, si estamos buscando las cosas de arriba, que son las que agradan al Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 11, también el apóstol habla de este principio de la resurrección espiritual. En el versículo 11, 8:11 dice de Romanos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos creemos que el Espíritu Santo levantó a Jesús literalmente de la tumba? ¿Todos? Porque si no fuera así, no fuéramos cristianos y no creyéramos en la Biblia. Pero todos los que estamos aquí sabemos por la historia, por la revelación de la Biblia, que Dios a través del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Yo creo que todos aquí lo creemos. Amén. Pero lo que no creemos y lo que nos cuesta creer, hermano, es la segunda parte del versículo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que nos cuesta creer es que nosotros también hemos sido resucitados por Dios y hemos sido conectados con Dios en una forma íntima a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Significa que la vida eterna, hermanos, es caminar conectado con Dios. Si usted tiene vida eterna, usted está conectado en una comunión íntima con Dios. Si usted tiene vida eterna, usted puede sentir la mano de su Padre sobre su vida continuamente. Si usted y yo tenemos vida eterna, vamos a oír la voz de Dios. Si tenemos vida eterna, entonces para nosotros el reino de Dios y su justicia se convierte en nuestra prioridad. Porque así es como caminan aquellos que tienen la vida eterna. Ahora, quiero que veamos, para finalizar, por lo menos por ahora el tema, dos cosas importantes sobre la vida eterna en cuanto al cumplimiento o a la experiencia de la vida eterna en dos momentos de nuestra vida. Primero, hablemos de la vida eterna como una realidad presente. Es decir, que cada uno de nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos comenzado a disfrutar de la vida eterna. Ya hemos mencionado algo de ello. La vida eterna entonces es la comunión con Dios restaurada. Segundo, la vida eterna es disfrutar del perdón y de la paz de Dios. Tercero, la vida eterna es la dinámica de una forma diferente de vivir, lo que conocemos como un nuevo estilo de vida, donde hay nuevos valores, donde hay nuevas actividades, donde hay nuevos propósitos, hermanos, para nuestra vida. La vida eterna también es la presencia y el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos disfrutar continuamente en todas las áreas de nuestra vida y en todos los momentos. Y también la vida eterna es la nueva identidad que usted y yo tenemos ahora en Cristo y también la herencia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, en este caso, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene ese testimonio del Espíritu que es una hija, un hijo de Dios. Eso significa tener vida eterna. La seguridad de que su vida y mi vida le pertenecen a Dios. Que ahora ya no somos, como dice Pablo en otro momento, ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, no somos personas lejanas para Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Y además de eso, dice el siguiente versículo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora veamos el segundo momento de la vida eterna, que esto es en lo que generalmente nos enfocamos. Perdemos de vista que la vida eterna la estamos disfrutando ya. Si usted es cristiano, ya está en la vida eterna. Ya está disfrutando de los valores de la resurrección espiritual que Jesucristo operó en su vida y en mi vida. Ahora hablemos del segundo momento del disfrutar de la vida eterna, que esto tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, en 2 Corintios, vamos a ir ahí, por favor, en 2 Corintios capítulo 5 y versículos 6 y 7, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra ausentes aquí del Señor significa estar vivos terrenalmente. Mientras nosotros estamos vivos y estamos aquí en esta tierra, pues no estamos todavía en esa perfección de la comunión con el Señor que se va a dar cuando seamos liberados de este cuerpo físico. Por eso es que Pablo decía que para los hijos de Dios la muerte es ganancia. Decía Pablo, yo quisiera estar con el Señor, que para mí sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque cuando somos liberados de nuestra prisión terrenal, que es nuestro cuerpo físico, no podemos estar conectados con el Señor en su misma presencia, literalmente en su presencia. A eso le llama Pablo aquí, ausentes. Pero al estar ausentes del cuerpo, que es un sinónimo de la muerte física, nos permite estar presentes para con el Señor en el cielo. Ahora, mire qué interesante lo que dice Pablo. Debemos de procurar, ya sea en nuestro estado de ausencia de la presencia de Cristo, que es nuestra vida terrenal aquí como cristianos, o presentes, que es el momento de morir para irnos con el Señor, dice que le seamos agradables. ¿Qué significa eso? Que desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, nuestra principal misión se convierte en guardar el tesoro, la perla de gran precio que es la salvación de nuestra alma, como lo más preciado que usted y yo tenemos. La salvación, dice Pablo, que debemos de guardarla con temblor y con temor. Porque sabe, hermanos, que la salvación es el único tesoro que usted y yo podemos disfrutar más allá de la muerte. De ahí absolutamente nada, ni oro, ni plata, ni títulos, ni reconocimientos, nada de lo que usted y yo logramos aquí en esta tierra van a tener valor más allá de la muerte. Lo único es la perla de gran precio. Y por eso la palabra de Dios nos llama a que debemos de ser agradables estando aquí en la tierra hasta que nos vayamos con el Señor. Debemos de procurar el agradar al Señor con nuestra propia vida. Eso significa que al morir físicamente, entonces vamos a comenzar a vivir lo que se conoce como la plenitud de la vida eterna. Ya estamos disfrutando la vida eterna, pero la plenitud de la vida eterna la vamos a comenzar a disfrutar cuando estemos presentes para con el Señor, y para eso el requisito es estar muerto físicamente. Por otro lado, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 17 dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando habla de recibirlo en el aire, está hablando de recibirlo en las moradas celestiales. Y dice, para estar siempre así con el Señor. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, es que en el arrebatamiento de la iglesia, los cristianos que ya hayan muerto en ese momento serán resucitados con un cuerpo glorificado. Y los que estén vivos van a ser transformados. Y ambos grupos, dice, van a ser arrebatados para estar con el Señor para siempre en su presencia. Ahí es donde vamos a disfrutar la plenitud de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 6 y versículo 40 las siguientes palabras. Se las voy a leer. San Juan 6, 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que lo envió? O sea, de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Cristo está refiriéndose precisamente al arrebatamiento de la iglesia. En el momento cuando los que hemos creído en el Señor vamos a ser arrebatados para irnos con Él. Pero note usted cómo la resurrección en este versículo está conectado con la vida eterna. Dice Cristo que la voluntad del Padre es que aquellos que creemos en Jesús tengamos la vida eterna. Y al tener la vida eterna por recibir la gracia de Cristo en este mundo, vamos a calificar para que seamos resucitados en aquel día glorioso para poder disfrutar de la plenitud de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. En el capítulo 14 de este mismo evangelio, versículo 3, dice Pablo, y si me fuere, y os prepararé, Jesús, perdón, lo dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que la plenitud de la vida eterna tiene que ver con el lugar donde está Jesús. ¿Y cómo se llama el lugar donde está Jesús? ¿Cómo se llama en la Biblia? Se llama el cielo. Y vamos a hablar del cielo en la segunda parte de este estudio. ¿Qué es el cielo? ¿Quién creó el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Quiénes viven en el cielo? ¿Quiénes estarán excluidos del cielo? ¿Cuándo nos iremos al cielo? ¿Cómo podemos ir al cielo? Son preguntas sumamente importantes porque tienen que ver, hermano, con nuestro destino eterno, que es lo más importante del hombre. Mire, si usted y yo comparamos la eternidad, hermano, con la fragilidad y con la brevedad de la vida, como dice el Salmo 90, compara la vida del hombre como un sueño, con un pensamiento y con un volar. Y también lo compara con la flor del campo que hoy es y mañana se seca. Así es de breve la vida del hombre. Y lamentablemente los seres humanos nos enfocamos más en la tierra que en el cielo. Cuando deberíamos de enfocarnos más en el cielo que en la tierra. Porque la mayor parte de nuestra existencia la viviremos en el cielo. Entonces, qué importante que el Señor Jesucristo dice que donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. Es decir, que el Señor quiere que usted y yo estemos con Él en su presencia. Y para eso, hermanos, murió el Señor. Y quiero terminar leyendo este versículo de 2 Corintios 5:1 que dice, porque sabemos, no sé si usted lo sabe, pero Pablo dice y da por sentado que la iglesia lo sabe. Si usted no lo sabe, entonces hoy debe de asegurarse de conocer esto y traerlo a su corazón. Dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cuál es la morada terrestre y tabernáculo a la cual él se refiere? A este cuerpecito físico, hermano, que tanto lo alimentamos, ¿verdad? Y a veces más allá de la cuenta. Dice, este cuerpo terrenal, terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. ¿Cuántos saben que este tabernáculo se va a deshacer? Nada menos hoy me decía un hermano que está en el hospital y que ya pasa de los 70 años. Hermano, me dice, para esto de la vejez no hay remedio. Sí, le digo yo, no hay remedio. Terrenalmente no hay remedio, pero sí hay remedio espiritual. Y el remedio se llama Jesucristo, que tiene la vida eterna para usted y para mí. La fuente de la eterna juventud se llama la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, este tabernáculo se deshace y se va a deshacer. Pero nosotros, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo o en los cielos. Ahora, esta segunda parte tiene que ver con dos cosas sumamente importantes a las que refiere Pablo. Número uno, que esa casa no hecha de manos se refiere al cuerpo glorificado que recibirán los que tienen vida eterna. Es decir, los que a través de la gracia de Cristo fueron restituidos a esa comunión original que se llama en la Biblia reconciliación con Dios o justificación o todos los términos que estudiamos anteriormente. Y la otra cosa es que ese cuerpo glorificado que usted y yo vamos a recibir como resultado de haber puesto nuestra fe en aquel que da vida eterna, nos va a servir para vivir en el cielo. Así como usted y yo necesitamos un cuerpo, ¿verdad?, que se armonice con la vida terrenal, este cuerpo físico nos capacita para vivir aquí sobre la faz de la tierra. Usted y yo vamos a necesitar un cuerpo que nos habilite para vivir en el cielo. Y ese cuerpo que nos va a habilitar para vivir en el cielo, en la plenitud de la vida eterna, solamente lo podemos recibir a través de la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Por eso dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Amado hermano, si nos perdemos la vida eterna, nos estamos perdiendo de lo más importante que Jesucristo le ofreció a la humanidad. Más importante que la sanidad divina, más importante que la prosperidad material, más importante que una familia, más importante que pertenecer a un X nación, más importante de todos los valores terrenales que hayamos logrado en la vida, nos perderíamos de lo más grande, del regalo más grande que Jesucristo nos ofreció, que precisamente es la vida eterna. Vamos a estudiar la segunda parte, específicamente hablando del cielo, que es el destino donde vamos a vivir a plenitud la vida eterna en el próximo tema. Oremos, Padre, en esta hora, Dios amado, te damos las gracias porque tú nos has permitido abrir las páginas de las Escrituras. Una vez más, Señor, para considerar la importancia del regalo más grande que tú nos has otorgado, Señor, a través de tu muerte en la cruz. El regalo de la vida eterna. El que cree al Hijo o en el Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo también tiene la vida eterna. Señor, gracias porque lo que nos has dado es grande. Ayúdanos, Señor, a desenfocarnos, a perder, Señor, el afán por las cosas de este mundo que tanto nos atrapan, nos enferman, nos estresan, cuando realmente son las menos importantes. Señor, podemos perder en este mundo un ser amado, podemos perder bienes materiales, podemos perder la salud física. Y nada de eso, Señor, se puede comparar con perder la vida eterna, que es lo más grande, Señor, que nosotros tenemos. Por ello, Padre, te pido que a la luz de esta palabra que hemos estudiado esta noche, aprendamos a valorar todo lo eterno, lo bello, lo glorioso que tú nos has dado, Jesús. Que el saber, oh Dios amado, que nos espera un peso de gloria maravilloso, nos ayude a disipar las penas, a sobrellevar las pruebas, las dificultades, que por cierto no estamos solos para enfrentarlas o sobrellevarlas. Porque tú estás con nosotros, Señor, como un poderoso gigante. Tú eres el que nos das la salida para cada una de las situaciones adversas de nuestra vida. y el que nos ayudas en cada una de nuestras debilidades. Señor, te pido que nos ayudes a valorar el tesoro de la vida eterna en esta hora, Padre. Que seamos fieles, Señor, a ti, ese llamado que tú nos has hecho, la vida que nos has dado, que la podamos disfrutar, Señor, al máximo contigo, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser fieles, como dice tu palabra, hasta la muerte. Y tú nos darás la corona de la vida. Que nada, Señor, de este mundo pueda desenfocarnos de ti, Jesús. Que podamos caminar en fidelidad a ti, Señor. Póngase de pie, mis hermanos. Y vamos a darle gracias a Cristo por la vida que Él nos ha dado. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor. Si usted le ha conocido, si usted tiene a Jesús en su corazón, usted ya comenzó a vivir, a experimentar la vida eterna, los favores, las bendiciones del Señor. Padre amado, te doy gracias porque el día que tú llegaste, Jesús, a nuestro corazón, nos diste una nueva vida, Señor. Ahora hay nuevos valores, ahora hay nuevos propósitos, ahora hay nuevos motivos, Señor, por los cuales vivir, oh Dios. Ahora, Padre, hay un nuevo enfoque de la vida, ya no terrenal, sino celestial. Ayúdanos a buscar entonces, Padre, las cosas de arriba, oh Dios. Que podamos, Señor, priorizarte a ti, Padre. Servirte a ti, Señor. Obedecer la gran comisión de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, Padre. Porque a eso tú quieres que nos dediquemos los días que tú nos permitas vivir sobre la tierra, Señor. Porque cuando lleguemos al cielo, lo que tú nos preguntarás será: ¿cuántos hemos traído con nosotros al cielo? ¿A cuántos les hablamos? ¿De cuántos procuramos, Señor, el que te conocieran a ti, oh Dios, el que recibieran la perla de gran precio, el tesoro de los tesoros, Señor, que el hombre puede recibir sobre la faz de la tierra? Es la salvación, es la vida eterna que tú, Señor, nos otorgaste en la cruz. Padre, que nos convirtamos en testigos de esa verdad maravillosa, de esas buenas noticias de salvación para el mundo, Señor. Que seamos luz ahí donde nos movemos, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, cualquier ambiente, cualquier día, cualquier circunstancia, Señor amado, en la cual nos encontremos, que ahí, oh Dios, podamos llevar la luz, la sal del reino de los cielos, el sabor del reino de Dios, de la vida eterna, Jesús. Gracias, Padre, porque nos has permitido en esta hora estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra pueda llevar fruto, edificación, bendición, consolación, exhortación a nuestros corazones, y que podamos cada día, Señor, ser afirmados como buenos discípulos de Cristo, como discípulos obedientes, como discípulos siervos, para la gloria tuya, Padre. Gracias, Dios amado. Te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos, para su familia, y te pido, Señor, que tú los guardes al salir de este lugar y que les uses en gran manera, Señor, para llevar tu verdad.